homilía dominical número 401 en el domingo de Pascua. Alégrense. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 16 de abril de 2017. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario el domingo 16 a las 9 de la mañana. Celebrante Padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 34 y 37 al 43, de la Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 1 al 4, y del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 1 al 9. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En la casa del centurión Cornelio, tomó Pedro la palabra y dijo: ustedes ya conocen el acontecimiento que trascendió a todo el territorio judío y que había tenido su comienzo en Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a cómo ungió Dios a Jesús de Nazaret, llenándolo del Espíritu Santo y de poder. Así pasó él haciendo el bien y curando a todos los que estaban bajo el dominio del diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. Ellos lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió poder manifestarse no a todo el pueblo, sino a testigos escogidos previamente por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Él fue quien nos envió a predicar al pueblo y atestiguar que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, declarando que todo el que cree en él e invoca su nombre recibe el perdón de los pecados. Palabra de Dios.
Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya, aleluya. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya, aleluya. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya, aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir y viviré para contar las hazañas del Señor.
Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya, aleluya.
La piedra piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente.
Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya, aleluya.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ya que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Tengan su mente puesta en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque ustedes han muerto, pero Dios les tiene reservada una vida en unión con Cristo. Cuando Cristo, que es su vida, aparezca glorioso, con Él aparecerán también ustedes revestidos de gloria. Palabra de Dios.
Presenten los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María de la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr. Fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. Y asomándose, vio la venda en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio la venda en el suelo y el sudario con que habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que le había resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor.
Es una alegría celebrar a Cristo resucitado. Lo celebramos cada domingo, pero en este tiempo que ha comenzado ya desde anoche, se celebra con una fuerza particular durante este día y los próximos 8 días estaremos en la octava de Pascua. Vamos a compartir un poco. Hay que hacer una pequeña corrección porque a veces pasa que entre el movimiento de las cosas se nos traspapela el lugar donde tiene que comenzar el Evangelio. El Evangelio no es de San Mateo, es de San Juan. Ese es el Evangelio que se ha leído. Porque en el día de Pascua, cada una de las misas que se celebra a distintos momentos o a distintas horas tienen lecturas propias. Y por eso a veces se puede confundir de un lado o de otro. Y la lectura que se leyó en la vigilia pascual del Evangelio no es la misma lectura que se lee en la misa del día que hemos escuchado en este momento. Anoche se leía esta lectura donde las mujeres van al sepulcro y allí el sepulcro está vacío. Y un hombre vestido de blanco, un ángel, le dice a aquellas mujeres: ¿a quién buscan? A Jesús, no está aquí. Y era impresionante escuchar esta lectura de alguien diciendo: Jesús no está. Eso es entre otras cosas, eso es una mala noticia. Porque nosotros, ¿qué queremos? Que Jesús esté. Hay un lugar donde Jesús no está. ¿Y cuál es ese lugar? No está en la muerte, no está muerto, no está en el sepulcro. Cuando uno visita Tierra Santa, uno de los lugares que uno va a ver en esa peregrinación es precisamente la gran basílica de donde está el Gólgota, donde fue la pasión y donde está también el sepulcro y donde ocurrió la resurrección. Y entonces uno ve el lugar donde sepultaron al Señor. Y es uno de esos lugares donde uno se alegra que cuando uno ve por un huequito que te dejan mirar ese lugar, cuando tú miras por allí, allí adentro, ¿qué hay? Nada. Porque el sepulcro está vacío. De eso se trata. Se trata de que allí no haya ni un huesito, no hay nada. Porque no está allí. Ha resucitado. Jesús está vivo. Nosotros en nuestra experiencia cristiana y de vida vamos experimentando su compañía y su presencia en medio de los acontecimientos propios de la vida humana. A usted le van pasando cosas y ahí está el Señor con usted. Usted va evaluando esas cosas que les pasan y a veces usted cree que son buenas, a veces usted cree que son malas. Eso somos nosotros evaluando la vida. En todo lo que ocurre, el amor de Dios se va manifestando en nosotros. Nosotros tenemos criterios y valores que nos hacen pensar que algo que sucedió es bueno o que algo que sucedió es malo. Usted de momento le da una enfermedad y usted piensa que le pasó algo malo. Usted de momento tiene una pérdida, la que sea, inmediatamente nuestra cabeza nos dice: es que me sucedió algo malo. En tiempos importantes y festivos a veces mueren personas que son muy cercanas a nosotros. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que pensamos que era malo, ahora decimos que está peor. ¿Verdad? Si una madre muere en Navidad, pues usted no solamente dice: ¡ay, se murió mami! Usted dice: ¡ay, se murió mami! Y en Navidad. ¿Verdad? Eso es peor. No solamente está malo, es que es peor porque me arruinó todas las Navidades de aquí hasta el final de los tiempos. ¿Tú sabes lo que es eso? Que van a llegar las Navidades y en ninguna de las Navidades me voy a poder dar un palo porque voy a estar de luto todas las Navidades porque mami se murió y no voy a poder celebrar. Y entonces nosotros pensamos que esto va a estar terrible y malísimo. Así, sí, en nuestra cabeza diciéndonos: qué malo es esto, qué malo es esto. Porque aunque somos creyentes, se nos olvida que Cristo ha resucitado y está con nosotros. Él da sentido a nuestra vida en cada uno de los acontecimientos. Él está vivo, Él es la fuente de nuestra paz, de nuestro gozo, de nuestra alegría siempre. Y constantemente tenemos que ver cómo todos estos acontecimientos nos hablan y nos guían hacia el encuentro con Dios y nos van mostrando la plenitud del amor de Dios. Anoche yo compartía con la comunidad, con ustedes, de forma más breve. Yo planifiqué hace tres meses atrás una serie de acontecimientos. Yo iba para una operación. La operación era delicada, la reparación de una válvula del corazón. Estamos hablando de una operación corazón abierto. Entonces no lo ven y no lo notan. A los de anoche les enseñé una foto para que vieran que era verdad. Yo actualmente ya tengo una cicatriz que va de aquí hasta aquí. Esa es nueva, esa no estaba hace dos meses atrás. Esas cosas son serias. En algún momento dado de mi vida, hace dos meses atrás, mi corazón estaba fuera de mi cuerpo. Estaban bregando con él y lo estaban reparando y lo pusieron para atrás, como hacen los mecánicos con un motor, a veces lo sacan del carro y lo ponen para atrás así. Y a veces cuando los ponen para atrás no arrancan y los tienen que jumpear, le dan corriente para que arranquen. En mi caso no pasó. En mi caso parece que yo estaba desesperadito y cuando lo pusieron ahí hizo pum y arrancó, gracias a Dios. Y para todos esos acontecimientos que iban a pasar en mi vida, pues yo tuve que planificar, y tuve que planificar para la comunidad parroquial. Proyecté, yo le encomendé al Señor, no le pedí nada particular, porque a fin de cuentas tenía que pasar por ese procedimiento, y le dije al Señor: Señor, pues va a hacer lo que tú quieras y yo acepto lo que venga de ti, porque yo conozco tanta persona que después de cosas como estas sufren terriblemente, dolores, angustias, recuperaciones largas. Y yo no sabía qué era lo que el Señor tenía preparado para mí, y le dije: Señor, pues aceptaré lo que venga. Si salgo rápido, pues bien, y si no, pues que pueda aceptar la cruz que tú me des por el tiempo que sea necesario. Pero al mismo tiempo hay una responsabilidad con la comunidad y hay que planificar, y se planificó quién viene, quién va a estar en las misas, quién va a ayudar durante esos próximos domingos. Y a mí me habían dicho que la recuperación iba a tomar seis semanas antes de volver a trabajar, de 6 a 8 semanas. Así era lo que me dijo el cirujano: no puedes volver a trabajar, yo se los comento a ustedes, no puedes volver al trabajo de 6 a 8 semanas. Cuando salí del hospital a las 2 semanas fui a ver al cirujano, y hablando con él le dije: ¿puedo por lo menos celebrar alguna misa? Le dije, porque el trabajo de los sacerdotes es extraño, tenemos distintos tipos de trabajo. Y entonces yo tengo trabajo de oficina, tengo trabajo de administración, tengo trabajo de consejería, tengo trabajo de celebración, son distintas cosas. Yo le dije, ¿puedo por lo menos celebrar la misa? Me dijo, si está acompañado, sí. Y todo lo demás, no. Usted tranquilo, le dije al cirujano, mientras yo no esté oyendo los revoluces que me traen mis feligreses. Así que no podía confesar durante ese tiempo, porque hay unas cosas que ustedes me dicen que le dan un ataque al corazón a cualquiera. Y yo tenía que entonces cogerlo. No, tampoco es tan. Pero bueno, el asunto es que el proceso requería ir poco a poco trabajando con ciertas cosas. Pero mi planificación, 8 semanas de recuperación, hubiese sido regresar a la parroquia a celebrar la Eucaristía el Domingo de Ramos, que fue la semana pasada. Y el asunto es que yo, pensando en mi planificación de lo posible, que yo probablemente no iba a poder compartir con mi comunidad momentos tan importantes dentro del tiempo de Cuaresma, las celebraciones de la misa, el poder predicar en algunas de ellas, resultó que ya el miércoles de ceniza en la noche yo pude estar celebrando la Eucaristía con la comunidad. Y después de eso, cada domingo celebraba el sábado en la noche y una de las misas del domingo. Y ya hace 2 domingos atrás, pues, celebrar 2 misas. Y entonces llega el trido pascual. Una de las grandes preocupaciones: ¿tendré yo la capacidad y la fuerza para poder celebrar el trido pascual? Se celebró Jueves Santo, visitamos los monumentos, celebramos también y vivimos el Viernes Santo, llegamos a la Vigilia Pascual. Y no se crean que es la celebración, es todo lo que se hace durante el día para llegar a la celebración. Yo tengo un relojito que me cuenta los pasos que doy al día, y normalmente me pide que yo dé 10.000 pasos al día. Eso no es mucho, pero es lo que se supone que uno dé para estar saludable, 10.000. El Jueves Santo yo di 18 mil pasos. El Sábado Santo yo di 19 mil pasos. Desde que empezó hasta que acabó el día, entre los trabajos de preparar el templo, bregar con todo, que todo estuviera listo, ir un momentito, descansar, bañarse, cambiarse y empezar la vigilia pascual. Y entonces en esta vigilia pascual particularmente tuvimos antes catequesis, catecumenado de adultos, y sucedió lo que yo les comentaba ya al principio de la celebración. Tuvimos bautismos, confirmaciones, primeras comuniones, bodas. Entonces, como si fuera poco, tuvimos 3 matrimonios que quisieron renovar sus votos, porque como hoy no había nada que hacer la noche. 3 matrimonios que querían renovar sus votos matrimoniales ese día. Unos llevaban 4 años de casados. Otros llevaban 10 años, cumplían 10 años de casados, y otros cumplían ayer mismo 50 años de casados. O sea, después de todo eso, entonces, además, y ahí siguió, y yo decía, Dios mío, yo podría aguantar todo eso. Cuando la hermana me dijo cuánta gente iba a estar viviendo los sacramentos, pues yo me asusté, yo dije, aquí, ahora sí que se revienta la válvula esta. Y estamos en la misa a las 9 de la mañana y sobreviví la vigilia pascual y estoy sobreviviendo la misa de 9. Parece que la válvula está funcionando todavía. Y tengo que decirles que en ese proceso no hubo, y oigan bien, no hubo el famoso milagro que tradicionalmente cualquiera pide. No. El gran milagro fue el que todos ustedes viven todos los días y yo pude vivir en todo mi proceso de preparación, de operación, de convalecencia en el hospital, fueron 8 días de recuperación en mi hogar. Y el gran milagro era el Señor que en su providencia puso a todas las personas que con sus conocimientos me ayudaron y realizaron eficientemente el papel que les correspondía para que se diera mi sanación y mi recuperación. Unos grandes médicos, personas alrededor de él atendiéndome, personal en el hospital que fue extraordinario. Tengo que decirles que pasé 5 días en intensivo. Y esos 5 días en intensivo, si me dicen, ¿qué me dices de tus 5 días de intensivo? Anoche yo dije, para mí fue la experiencia del cielo. Dice, ¿cómo tú puedes decir que estar en intensivo en el hospital es estar en el cielo? Mire, cuando usted está en un lugar que por 24 horas alguien te está velando, está pendiente de ti, te dan la comida, te bañan, porque yo no me bañara, me bañaron. Y usted no puede decir ni jí. Y te bañan bien bañado, no se crean que es que me pasaron un chop, ¿sabes? Y todo eso en la camilla. En la camilla, allí. Allí, el charco de agua. Yo lo conté, se lo voy a contar a ustedes para que se rían también. Porque eso fue el segundo día de la operación, yo estaba allí. Llegaron estas 2 enfermeras, bueno, le toca el bañito. Yo vi que cerraron aquella cortina y yo dije, ¿qué está pasando aquí? Y de momento me quitaron aquella batita de papel que la tenía desde el día anterior. Y yo estoy en aquel hospital con 2 enfermeras allí detrás de aquella cortina como Dios me trajo al mundo. Pero ¿qué voy a hacer? Estoy con un tajo que me dieron el día anterior, allí quieto, yo. Señor, que se haga tu voluntad, brega con esto. Y aquellas mujeres empezaron, y agua, y jabón, y paño. Y me han dado un baño que yo descubrí que en mi cuerpo había partes que hacía tiempo se me habían olvidado que existían. Porque aquellas mujeres cogieron, ¡canjum! Nuevo. Pero el asunto no era que te bañaran, era que en el proceso de ese baño, pues te dicen, ok, vírate para allá, te empujan. Mire, antes de la operación, una de las cosas que ahí me dijeron era, no puedes hacer fuerza. Al otro día de la operación yo tengo una enfermera diciendo que me tengo que agarrar de la baranda. Y yo, pero si allí se supone que yo no haga esto. Agárrese de la baranda. Y yo agarrado de la baranda y fui. Ah, para el otro lado. Y chaquiti, chaquiti, chaquiti. Y yo veía aquel charquero de agua. Y yo pensé, a mí me cambiarán de esta camilla. Porque era, o sea, de verdad, un bache de agua. Y así mismito me secaron la cama. Cambiaron la ropa de cama. Yo estoy en esa cama todavía, ¿sabes? Me vistieron, me pusieron la pijama y todo eso acaba y de momento yo estoy limpiecito, fresquecito, con pijama nueva, así acostado en el mismo lugar, luego del trabajo extraordinario de estas mujeres que tienen este conocimiento para poder bregar con una persona a la que el día antes le habían operado el corazón. Y así fue durante 3 días. Y luego ya cuando me pude incorporar, entonces ya muy pendiente, cuando yo solo podía hacer mis cosas, están pendientes de que se caía algo al suelo. Mientras yo estaba en el baño, allá había un enfermero diciendo, ¿está bien? ¿Está todo bien? Impresionante. ¿En qué otro lugar tú tienes gente a tu alrededor pendiente de cada detalle que está ocurriendo en tu vida? Eso es el cielo, son los ángeles que están alrededor nuestro, y quiero que sepan que estoy hablando de gente de carne y hueso que vivieron el amor y la caridad en medio del oficio que ellos han aceptado. Una cosa impresionante. Y luego de eso me tocó ya ir a piso, y luego de eso seguía caminando y recuperándome siguiendo simplemente las instrucciones del médico. Me preparé antes, durante y después para poder un día estar sirviendo con ustedes y preguntándole también al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Porque si todo lo que le sucede al cristiano, nos dice San Pablo, el que cree en Cristo, todo le sirve para su bien. Señor, ¿qué tú quieres de mí? ¿Hacia dónde tú me llevas? Mientras yo recorrí el camino de mi hospitalización y luego de mi recuperación, al mismo tiempo Gustavo comenzó su camino de entrar al hospital también para unos procedimientos. Gustavo, el esposo de Lili, ha trabajado por muchos años en nuestra comunidad parroquial, y mientras yo me estaba recuperando, Gustavo, su salud fue deteriorando, y yo llegué a celebrar una Pascua, la vigilia pascual de nuestra comunidad parroquial. Gustavo en este momento celebra la Pascua celestial, falleció el jueves pasado. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta, porque la oración de todos fue igual. Oraron por mí y oraron por él. Yo estoy aquí, él no está aquí. Gustavo está con el Señor, estamos claros en eso. Él no tiene ningún problema, el problema lo tenemos nosotros. Él está gozando de la Pascua eterna del Señor. Su vigilia pascual fue de verdad. Él está en la Pascua eterna del Señor. No lo podemos explicar, pero la verdad es que tanto en el caso de él como en el mío, en ambos Dios estaba amando, porque él está vivo, él es el que nos acompaña. Nosotros podemos seguir diciendo, ay bendito, como pasó. Me tocó a mí anunciarle a la comunidad del Jueves Santo, falleció Gustavo. Ay, ¿y qué decimos? Ay bendito. Y probablemente no tanto por Gustavo. Ay bendito por su esposa, por Lili, por sus hijos, por sus nietos, por los que están alrededor, por ellos que van a sufrir ese desprendimiento y que es muy natural de nuestra naturaleza humana. Pero también de alguna manera pensamos, ay bendito, se murió. Somos creyentes en la resurrección del Señor. Y el creyente que cree realmente en Jesucristo que ha resucitado, sabe en lo más profundo de su corazón que la muerte no es el término, porque Jesucristo venció la muerte. Y que por lo tanto, cuando eso me llegue a mí, que yo lo pensé seriamente antes de la operación y de los regalos que el Señor me hizo, cuando me llegue a mí, si llega, es para estar con Él. Y yo tengo que estar preparado también para que cuando me toque el momento del sepulcro, mi tumba tampoco se quede cerrada, sino que esté abierta a la vida. Y para eso tengo que caminar en santidad ahora, para eso ahora tengo que escuchar la voz de Dios, ahora tengo que buscar de su voluntad para mi vida, ahora tengo que experimentar su amor y ahora lo tengo que compartir con los demás. No es para después. Así que si el Señor me ha dejado aquí a mí hoy, no es simplemente para que yo diga, ay, gracias Señor, ya estoy trabajando. Gracias Señor porque todo fluyó por este camino. Qué bueno, tengo salud. No, ya eso no se acabó. ¿Qué te toca hacer a ti con el regalo que Dios te ha hecho? Con el talento que Dios te ha dado. ¿Qué te toca a ti? Si tú hoy estás pidiéndole un don a Dios y un regalo a Dios, y el Señor te lo concede, tienes que preguntarte, Señor, ya que me lo concediste, ¿para qué es esto? Yo sé que yo te lo pedí, pero ¿para qué es esto? Porque esos dones de Dios vienen con su consecuencia. Y su consecuencia es una responsabilidad nuestra con respecto al amor de Dios. Y si hoy Cristo resucitado nos dio la vida, y usted dice, yo vivo en Cristo resucitado, al mismo tiempo tienes que preguntarte, ¿qué voy a hacer con este don de esta vida nueva que Cristo resucitado ha traído a mi vida? ¿Qué voy a hacer con ella? Porque el Señor te la está dando para algo. Hay un don que mucha gente pide, las parejas particularmente llegan al matrimonio, se casan y después de un tiempito empiezan a pedir al Señor un don, un regalo. ¿Cuál es ese regalo que le piden? Un hijo. Qué lindo es pedir el hijo. Señor, mándame un hijo. A los 15 años hay algunos que los quisieran devolver. Pero no, no se pueden devolver. Nace el hijo y usted dice, gracias Señor, me diste un hijo o una hija. Gracias Señor. Ese día que se lo ponen a la madre ahí en la camita, ahí se da cuenta que ese don es una responsabilidad. La vida nueva es una responsabilidad. Y la vida nueva, si tú no la mantienes, se muere. Como el bebé. Si tú no la mantienes, se muere. Y si tú quieres que la vida nueva que Cristo te ha dado engendre vida en ti y vida eterna, tienes entonces que mantenerla en ti. Y eso es tu responsabilidad. Si yo no hubiese cumplido con mi responsabilidad antes, durante y después en la recuperación, si las personas que estuvieron alrededor mío no hubiesen hecho lo que les correspondía hacer para poder sanar mi condición, hoy yo estaría muerto. Pero había gente que tenía don y talento e hicieron lo que tenían que hacer con el don y el talento que el Señor les ha dado. Celebrar a Cristo resucitado es un gozo y es una alegría, y al mismo tiempo es la alegría de decir, Señor, sé que esto crea en mí una responsabilidad nueva. Yo sé, Señor, que esto que tú has hecho hace que yo tenga que vivir de una manera nueva. Pero sé, Señor, que eso es una buena noticia, que eso no es malo, porque esa vida nueva que tú me pides hoy que yo viva es la verdadera alegría, es la felicidad plena y es el amor más grande que puede existir en mi vida. Y por eso, Señor, hoy te ofrezco mi vida y me comprometo contigo a vivir en medio del mundo como resucitado, como aquel que por tu resurrección se transformó en Hijo de Dios y vive movido en todo momento por el Espíritu Santo. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos: www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.